Clásica 103.3, la emisora cultural de El Salvador.
Every time the rain comes down.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Agradecemos el patrocinio de Control, de Dada Dada y Compañía, que hacen posible la transmisión de nuestro programa Venciendo Miedos y Temores en busca de aprender a disfrutar la vida.
Dada Dada y Compañía, la tecnología en sus manos por casi 100 años presenta MedHouse, soluciones médico-hospitalarias de última generación. Ortopedia blanda para miembros inferiores, superiores, cuello y espalda. Fisioterapia y rehabilitación para recuperar su vitalidad. Medios de impresión e impresoras grado médico con claridad, precisión y efectividad. Ultrasonido para la calidad de imágenes de confianza. Ventilación para un cuidado idóneo en casa. Contáctenos al 2246-9266. Y reciba la mejor asesoría de nuestros expertos. Visítenos en nuestra sala de ventas en 21 Avenida Norte y Tercera Calle Poniente, San Salvador. Encuéntranos en Facebook como MedHouse Dada, en Instagram como DadaDada-MedHouse o en nuestra tienda online, donde encuentra toda nuestra gama de productos. MedHouse, innovación, calidad y confianza en soluciones médico-hospitalarias. Estamos a punto de celebrar 100 años de excelencia. Venga y sea parte de nuestra historia para que juntos sigamos escribiéndola. Dada Dada y Compañía, 100 años de confianza, tecnología e innovación.
El tiempo corre muy rápido en nuestra actualidad, pero con sabiduría busquemos métodos para caminar sin ansiedad, tomando nuestras pausas dedicadas a nosotros mismos, a la investigación y análisis de nuestro modus vivendi. Para poder vivir mejor, tenemos derecho a disfrutar la vida. La felicidad, amigos y amigas, viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Al crear este programa, tratamos de ayudarnos para saber más sobre el funcionamiento de nuestro cerebro a través de la ciencia, y así invitamos a la licenciada Fabiola Valiente. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bienvenida.
Muchas gracias por esta invitación, por el recibimiento, y pues un día más estamos aquí.
Bueno, Fabiola, quiero que por favor nos expliques qué tema es el que vamos a tratar ahora. Me imagino que ha de ser muy interesante porque siempre es así.
Bueno, pues muchas gracias por eso que me has dicho. La verdad que estamos hablando sobre el tema de la neuropsicología basada en la neurociencia, y la verdad es un área muy fascinante, extraordinaria, que nos muestra con datos y con pruebas físicas científicamente avaladas que los cambios en nuestra manera de pensar y de sentir y por consecuencia de actuar son posibles, porque el cerebro está diseñado para que esto pueda ser posible. Fíjate que por eso es que necesitamos quizás hacer énfasis y repetir a veces esta fascinante verdad acerca del poder que tenemos para cambiar lo que pensamos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, nos hacemos conscientes de ella, Entonces ya pensamos, dándonos cuenta de que no somos como títeres o marionetas del pensamiento, sino que somos artífices, somos arquitectos de nuestros pensamientos y que podemos entonces decidir libremente acerca de ellos.
Yo, a través de lo que tú has enseñado en estos programas, he aprendido que el cerebro contiene plasticidad.
Así es.
Y que podemos cambiar nuestros pensamientos y, en consecuencia, nuestros sentimientos y, en consecuencia, nuestras acciones.
Así es. Uh-huh. Y fíjate, esta neuroplasticidad significa que el cerebro es flexible, permite estos cambios, está hecho para que estos cambios sucedan, y suceden cambios en su estructura como consecuencia de esto. Entonces, lo que decíamos, nos permite darnos cuenta que decidimos libremente, ejercemos un poder entonces sobre nuestros pensamientos, y esta influencia, fíjate, se produce genéticamente. Cuando yo decido cambiar un pensamiento, empiezo a generar toda una cadena de influencia sobre la genética, sobre mi genética, sobre nuestras células nerviosas. Y esto es un proceso que se llama epigenética. Fíjate, lo que nos dice la epigenética es que las percepciones que tenemos sobre la vida, nuestras percepciones, ¿verdad?, y de ellas surgen los pensamientos. Estas percepciones sobre nuestra vida le dan forma a nuestra biología más que cualquier otra cosa a nuestro alrededor. Fíjate, nosotros nacemos con una herencia genética, ¿verdad? Nuestro código genético, nuestro ADN, trae ahí todo lo que vamos a hacer y lo que nos va a suceder, qué enfermedades vamos a padecer, cuáles son nuestros rasgos del carácter, de personalidad, nuestros gustos, preferencias, nuestras inclinaciones. Pero lo que te dice la epigenética es que cuando tú decides libre, voluntaria, conscientemente, cambiar un pensamiento que detectas que es tóxico, cuando tú decides modificar ese pensamiento en parte o completamente, tú activas, ¿verdad?, en las neuronas la síntesis de proteínas. Entonces, estos pensamientos más sanos, más correctos, activan síntesis nueva de proteínas. Esta síntesis de proteínas producen reacciones emocionales y estas van a las células del cuerpo. Las células responden a esta producción de proteínas del cerebro. Y la célula entonces cambia su estructura.
Yo eso lo creo plenamente, porque yo he observado que cuando dicen esto es genético en esta familia, todos padecen de determinada enfermedad, yo he observado que en esa familia todos tienen el mismo estilo de pensar y de actuar.
Así es.
Entonces, en consecuencia, tendrán las mismas células dañinas hacia ciertas enfermedades.
Sí, y además se consideran víctimas de esto, ¿verdad? Así es como pensamos, sabemos que pensar así no está bien, no es saludable, pero no podemos hacer nada para cambiarlo, como una condena genética familiar. Pero esto no es así. Cuando nosotros decimos, yo no quiero seguir teniendo esto, lo pudo haber tenido mi abuelo, mi papá, mis tíos, hermanos, etcétera, pero yo decido que yo no quiero pensar de esta forma, que yo puedo dejar de hacerlo, cambiar la manera en la que me hablo a mí mismo, y cuando empiezo a ejercer este poder, mi síntesis de proteínas van a cambiar en las neuronas. Y va a cambiar entonces todo lo que afecta a tus células. Tu célula cambia su genética. Las influencias ambientales, es decir, lo que yo aprendo del ambiente, las influencias positivas que mis ambientes tengan sobre mí, y yo adquiera esto, cambiará la estructura de mis células. Y por lo tanto cambias el rumbo de la genética.
Yo creo que podemos cambiar nuestra genética, nuestro ADN, cuidando lo que ingerimos para nuestro cuerpo, lo que ingerimos para nuestro cerebro, o sea, emocionalmente, y lo que ingerimos espiritualmente.
Claro. ¿Con qué nos alimentamos, verdad? Uh-huh. ¿Con qué uh-huh. alimentamos lo que somos, esa esencia de lo que somos?
Yo observé en una familia que varios padecían de la vesícula, pero observé también el estilo de su alimentación.
Uh-huh. Sí, uh-huh. Uh-huh. Así es.
Ajá. Y en mucha gente que padece, qué sé yo, de enfermedades que dicen que influye mucho nuestros sentimientos y nuestros pensamientos, todos tienen el mismo estilo de hablar, de actuar, de sentir.
Así es. ¿Mm? Como que se programa el alma, ¿verdad?
Exactamente.
Programan el alma para funcionar casi de formas similares o iguales, entonces obtendrán similares resultados, las mismas enfermedades emocionales, mentales y físicas.
Entonces, si no aprendemos acerca de la neurociencia y de la psicología, no podemos más que irnos en esa corriente. No sabemos cómo hacerlo.
Ser víctimas.
Así
y
es.
No hacedores. Mm-hmm. Y esto nos muestra, fíjate, el poder que tienen entonces nuestros pensamientos sobre nuestra vida. Pero esto nos coloca en una posición de responsabilidad que no todos estamos dispuestos o preparados para asumirla. La responsabilidad sobre nosotros mismos.
Pri, ¿por qué tenemos mucha responsabilidad en el ejercicio físico para tener un buen cuerpo, músculos, los hombres, etcétera? A eso sí tenemos muy buena disciplina. Me imagino que porque se nos ha enseñado que la apariencia física es nuestra carta de presentación, pero no hemos prestado atención a la felicidad interior.
Así es, a tu forma de pensar, que es lo que crea realmente la personalidad, uh-huh. volviéndola atractiva, sana o enferma. Y fíjate que quizá tiene que ver con que el ejercicio y otros aspectos físicos que cuidamos, como nuestro arreglo, nuestra apariencia, tiene que ver con algo que nos caracteriza mucho, y es que funcionamos en la dimensión espacio-tiempo. Entonces, en las dimensiones temporales en las que funcionamos, eso es lo tangible. Yo puedo ver mi cuerpo, yo puedo tocarme, uh-huh. yo puedo olerlo, yo puedo sentirlo, puedo ver mi cara, puedo tocar mi rostro. Entonces, para mí eso es lo importante. Fíjate, para muchos, lo único que existe. Este cuerpo físico que puedes ver y puedes medir y puedes conocerlo a través de los sentidos. Entonces nos centramos solo en el cuerpo como lo máximo o lo único que tenemos. Y si bien el cuerpo es importante, pero el cuerpo es un vehículo, es una expresión, es un vehículo donde está contenido y donde se va a expresar, a través del cual se va a expresar toda tu alma. Todo lo que está dentro, todo lo que eres, toda tu esencia se va a expresar a través de ese vehículo. Entonces es necesario cuidar el vehículo que expresa y el alma que va a ser expresada a través de ese vehículo.
A mí siempre me ha llamado la atención lo intangible. De pequeñita soñaba con poder tocar las nubes.
Uh-huh. Sí.
Poder tocar el celeste del cielo, poder uh-huh. ¿Qué había ahí?
Sí.
Me gusta investigar el interior de las personas y valorarlas por su esencia.
Así es. Entonces, fíjate que cuando aprendemos esto, quizá es parte de ir creciendo y madurando, siendo más conscientes de que somos más allá de un cuerpo, somos más allá de un aspecto físico, porque definitivamente este cuerpo y este aspecto físico se deteriorarán, se oxidarán, envejeceremos a causa de esta oxidación y moriremos. Entonces es algo temporal. Este cuerpo es temporal. Y las investigaciones nos muestran entonces que nuestros pensamientos, fíjate lo que decíamos antes, afectan a la expresión de nuestros genes. Quiere decir que cada uno de estos genes que nos forman, produce proteínas, Estas proteínas alteran la estructura y el funcionamiento de esa célula en particular donde está contenida ese gen, donde está contenido el gen. Por lo tanto, podemos modelar y podemos guiar a nuestros genes. Somos arquitectos muy responsables de nosotros mismos.
Tú verás, Fabiola, cómo dentro de algún tiempo esta ciencia va a ser un boom. Y todo mundo va a estar buscándola y analizándola, etc.
Qué bueno, porque eso nos llevará a cambios y a crecer, a ser mejores. Y entonces nos daremos cuenta, o ya nos estamos dando cuenta, de que no somos víctimas de nuestra biología, no tenemos por qué ser víctimas de nuestra biología heredada. Que cuando nosotros aprendemos a desintoxicar nuestros pensamientos, producimos cambios en la expresión genética de nuestras neuronas y estas alteran entonces, ¿verdad?, la estructura en el cerebro. Y cuando estos cambios estructurales suceden en la anatomía de nuestro cerebro, están produciendo cambios también en nuestras células del cuerpo. Y esto nos dice que somos máquinas perfectas, ¿verdad? Pero necesitamos además conocer el papel activo que nosotros tenemos sobre estas máquinas perfectas que somos. Así que si cambiamos el contenido de nuestros pensamientos, estos van a retranscribir una mejor herencia para nosotros. Pero si no cambiamos el contenido de nuestros pensamientos y los dejamos ahí, a estos pensamientos tóxicos, ¿verdad?, pensamientos dañinos, no sanos, estos pensamientos también se van a retranscribir a través de la misma síntesis de proteínas. Van a dañar a nuestras neuronas, a la estructura que forman ellas, y por lo tanto dañarán las células del cuerpo. Y cuando las células del cuerpo son dañadas, sabemos que dejan de protegernos contra los agentes agresores, donde están las enfermedades. Así que este es un ejercicio que hacemos, que practicamos en una dirección o en otra. Fíjate, los malos pensamientos, que son los pensamientos tóxicos, cuando tú piensas y repiensas y los revisas y los repasas y los refuerzas, el pensamiento negativo se vuelve peor pensamiento, se vuelve cada vez peor, es decir, cada vez es tu peor enemigo ese pensamiento. O tú decides que el buen pensamiento o los buenos pensamientos, pensamientos sanos, tú los vas a revisar, a repasar, a reforzar, a insistir en ellos una y otra vez. Y esto, fíjate, lo vuelve cada vez mejor el pensamiento. Es como un entrenamiento, ¿verdad? O se vuelve cada vez peor o se vuelve cada vez mejor. Porque los pensamientos no pueden permanecer en estados neutrales.
Yo creo que sí pueden permanecer en estados neutrales, pero cuando estamos muertos.
Porque ya no tienen fuerza,
sí.
Ya no hay voluntad en ellos.
Es que la palabra neutro es muy fuerte para hablar de nuestros pensamientos.
Sí, no podemos estar en ese estado.
Un carro no camina en neutro.
Así es un estado de detención, ajá, como de espera.
Así
quizá,
es.
Quizá, fíjate, hay un estado transitorio, sí lo hay, ahora que hemos mencionado esto, hay un estado transitorio cuando tú entras en ese proceso de reflexionar sobre tus pensamientos, meditar en ellos para revisar si pensar así es válido o necesita ser cambiado. Hay un estado intermedio donde el pensamiento puede entrar en un proceso neutral, donde cuando empiezo a revisar y a cuestionar lo que había sido un mal pensamiento, un pensamiento tóxico, al irlo desintoxicando, al irlo limpiando, permanece durante un tiempo en un estado neutral hasta que yo le cambio su significado por un pensamiento más sano, más positivo, más adecuado, y cambia entonces su valencia. Pero es parte de un proceso transitorio, no se va a quedar ahí.
Sí, porque si se queda ahí,
No está diseñado nuestro cerebro Así para es. Que se quede ahí. Solo es un estado transitorio de reflexión.
Mi vida en el siguiente sentido ha cambiado muchísimo. Bueno, lo tengo que decir como conductora del programa. Tenía muchos sentimientos de resentimiento hacia personas que yo sentía que me habían hecho daño o que no habían practicado la justicia hacia mí. Pero empecé a pensar, bueno, estas personas me dan lástima en cierto sentido porque han de sufrir, no han de ser felices, porque una gente que es feliz no creo que haga daño. Y mis pensamientos, y por ende mis sentimientos, fueron cambiando y logré mucha paz y tranquilidad en mi vida.
Bueno, esto que tú nos compartes es un ejemplo, fíjate, de esto que hemos mencionado. Cómo tú empezaste a reflexionar acerca de la necesidad de cambiar una forma de pensar que tú tenías acerca de cierta relación. Cómo fue pasando esto por el proceso de ser cuestionado después de ser examinado. Cómo pasó por un proceso de cambio donde quizá permanece por un poco de tiempo siendo un pensamiento más neutro y luego entras en el proceso en el que el pensamiento se decanta por volverse más sano, más positivo, con las consecuentes emociones que eso tuvo para ti. Fíjate que todo esto de lo que hemos hablado nos lleva a mencionar el caso de un doctor neurocirujano de Harvard. Él se llama el doctor Evan Alexander, quien publicó un artículo a finales de diciembre del 2012, del año pasado, en la revista Newsweek. Hay un artículo de él que se llama El cielo es real. ¿Por qué mencionamos esto? Porque este médico neurocirujano sufrió, fíjate, una experiencia cercana a la muerte debido a que una infección extraña de tipo meningitis entró en su cerebro y su neocórtex literalmente dejó de funcionar, se apagó, su cerebro se apagó. Y entonces este hombre tuvo una experiencia en la que se dio cuenta que la conciencia, su conciencia, lo que él llamó su conciencia, ¿verdad?, salió de su cuerpo. Y su cuerpo estaba tendido. Entonces, esto es lo revolucionario venido de un médico neurocirujano donde todo estaba siempre explicado solo por la ciencia y no había respuesta a esto. Su conciencia entonces no dependía de su cerebro, de su cuerpo. Y esto, fíjate, era lo que sostenían los científicos, o aún sostienen, claro, muchos, que la mayoría considera que el cerebro es el que le da existencia a la conciencia, que tu cerebro es el que le hace existir a la conciencia, es el que da vida a la conciencia. Una vez que tu cerebro se apaga, tu conciencia también. Sin embargo, el doctor Evan Alexander dice, mi cerebro estaba apagado y hay evidencias médicas, científicas que lo respaldan. Mi cerebro, dice, estaba apagado y mi conciencia siguió existiendo más allá del cerebro.
O sea que un estado de conciencia elevado puede cambiar nuestro cerebro y no viceversa.
Así es, fíjate lo que nos muestra este hecho de este doctor y es lo que él ahora está compartiendo con la comunidad científica, es que la conciencia va más allá de tu cerebro. Tu cerebro solo la contiene. Es mucho más trascendental que el cerebro. Con esto entonces lo que queremos ilustrar es apoyar, ¿verdad? Este ejemplo de este neurocirujano. No, lo que nos muestra es que hay un apoyo a esto que estamos diciendo, porque si la conciencia es algo tan poderoso que trasciende y existe más allá de un cerebro vivo o muerto, quiere decir que esta conciencia es la que le da origen y cambio a lo que pensamos, ¿verdad? Nuestra vida mental, nuestros sentidos, nuestras percepciones, nuestra vida de emociones, de sentimientos, nuestras actitudes, nuestra voluntad y decisiones están en esta conciencia.
Interesantísimo. Y no lo dijo mi vecino ni tu vecino, lo dijo un neurocirujano.
Así es.
Nada menos que de Harvard.
Sí, así es. Muy reconocido y muy respetado en la comunidad científica de Harvard. Ajá. Así que él nos presenta aquí un apoyo, ¿verdad? Su propia experiencia es un apoyo para decir, la conciencia existe sin el cuerpo, existe más allá del cuerpo. Quiere decir que la conciencia es mucho más fuerte, poderosa y trascendente de lo que habíamos creído antes. Y cada uno de nosotros tiene una.
Sobre esas experiencias que tienen las personas que han estado cerca de la muerte, ¿qué nos puede decir sobre esto?
Bien, sí, él se vio, fíjate, en esta polémica, porque los argumentos que habían apoyado estas experiencias como parte del cerebro, como una experiencia más del cerebro, se basaban, fíjate, en que estas experiencias de verse fuera del cuerpo tenían que ver con un mínimo estado transitorio o un estado parcial de un mal funcionamiento del córtex cerebral, ¿verdad? Pero la experiencia del doctor Alexander lo que nos dice es que esto no sucedió cuando su córtex estaba mal funcionando, sino que sucedió cuando simplemente su córtex se apagó, estaba apagado. Entonces, según el entendimiento actual, fíjate, de la mente y del cerebro, no existe de ninguna manera forma en la que podría haber experimentado incluso la más mínima y oscura conciencia durante su estado de coma, porque su neocórtex estaba sencillamente apagado. Entonces no había manera de que él experimentara la más mínima o la más remota posibilidad de estas experiencias cercanas a la muerte que se habían explicado antes como que el córtex cerebral entraba en un mal funcionamiento. En el caso de él es que sencillamente no estaba funcionando. Entonces esto es lo que ha sido muy revelador para la comunidad científica, ¿verdad? De que hay una conciencia libre de cerebro.
Revelador, perturbador y digno de seguimiento.
Así es.
Escuchaste, mi querido radio oyente. Cada uno de nosotros tiene una conciencia. Fabiola, muchísimas gracias por la enseñanza que nos has brindado en este programa. Recuerda, amigo, que tú y yo tenemos un enemigo que nuestros pasos sigue. Nuestras metas y nuestros logros por él no conseguimos, pero lograremos atraparlo un día y le reclamaremos su cinismo. Le destaparemos la cara y nos vamos a encontrar a nosotros mismos. No dejes de sintonizarnos en el próximo programa para que podamos darle seguimiento y aprender más sobre este tema tan interesante. Que el Todopoderoso los bendiga. ¡Hasta pronto!
Dada Dada y Compañía, una empresa con amplia experiencia en el sector de la distribución de soluciones tecnológicas de monitoreo para vehículos, presenta el más efectivo sistema de administración de flotas, Control. Es más que un sistema de GPS, Control también es su herramienta para monitoreo y control de operaciones y logística, establecimiento de rutas, medición de productividad, gestión de flota, análisis de tiempos, gestión de combustible y mantenimientos. Con Control podrá optimizar tiempo, recursos y hacer más ágil la administración de su flota vehicular. Contáctenos al teléfono 2246-9200 y un equipo de expertos le brindarán la asesoría ideal. Con Control, usted tiene el control. Control es un producto de Dada Dada y Compañía. 100 años de confianza, tecnología e innovación.
Usted sintoniza Clásica 103.3.